¿Ardor?
Nati, ¿son tuyos? ¿Verdad que los de 20 y 30 también los podemos tomar?
¡Claro! 40 no es un año. Son más de 40 mil millones de lactobacilos casei shirota vivos que pueden mejorar tu salud intestinal.
¡Súper! Y puedes pedirlo en línea sin costo de entrega. Come sano.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 80-20 está a 78 pesos el kilo. Y lleva milanesa de res pulpa blanca a 158.90 el kilo. Sí, a solo 158.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 15, aplica restricciones.
¡Eso es el sonido de la primavera!
Llénate de energía y estrena una Mitsubishi L200 con tasa desde 9.9% o con mensualidades desde 4.999 pesos o comienza a pagar en junio. Válido hasta el 31 de marzo de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx. Mitsubishi Motors.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Al aire. El Congreso de la Unión ya votó una reforma electoral en materia de leyes secundarias. Nosotros sostenemos.
La ambición personal de nuestra gobernante tiene sumida a la ciudad en una multiplicidad de crisis.
Encuesta para la encuesta. Y segundo, pues que se tomen un té de tila.
Así las cosas.
8:01 tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 15 de marzo del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña. A partir de esta hora, las 8:00 a.m, un saludo a toda la gente que ya va para el trabajo, que se está despertando, que está saliendo ya del gimnasio. ¿Cuántas horas llevan despiertos o cuántos segundos llevan despiertos si estos son los sonidos de su alarma de las 8:00 a.m? Escríbanos a través de Twitter en arroba si las cosas W, arroba W Radio México. Y un saludo muy especial hoy hasta Mérida. Aterrizaremos hoy por la tarde noche por allá porque estaremos en esta transmisión especial desde la convención bancaria el día jueves y viernes, así que por allá nos vemos, querida.
Sí, señor, y será un placer, además de que nos encanta ir a Mérida, con todo y que tempranito me dijiste algo que no me encantó.
Sí, estará mínima de 23 grados, máxima entre el viernes y el sábado de 35.
Sí, no. Es lo único que me pone.
Grados.
Pero bueno, ya está bien. Estaremos de ligeros de ropas.
Exactamente.
Transmitiendo allá. No, nos encanta ir a Mérida, la verdad, nos encanta Yucatán, así que estaremos por allá y será un placer saludarlos. Así que saludos a Mérida, Yucatán, pero no solamente, no seas
no,
así.
No. También, por supuesto, a toda la gente que nos escribe desde Guadalajara, desde Monterrey también. Saludos a la gente de Tamaulipas, de Coahuila, de Sonora, de Chihuahua, de Baja California. También un abrazo a la gente de Tijuana, varios por acá escribiéndonos. Gracias por estar con nosotros y, por supuesto, a los que están acá cerquita, tanto en el Estado de México como en Cuernavaca, también en Pachuca, varios mensajes, Querétaro también. Así que ya lo saben, estamos en Twitter, en Facebook y, mi querida Anita, en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414.
Sí, por acá nos llamó por teléfono Pamela Gutiérrez desde Xochimilco. Dice, falta un día para el cumpleaños número 5 de mi hijo Bruno Isaac.
Bueno, pues un día, para que cumpla 5 años, pues un abrazote a Bruno, Isaac también, y bueno, pues varias personas. Fernando Sánchez de la Cuauhtémoc dice, también me gustó el gallo de hoy. Sí, hoy tuvimos un gallo gorilas, hoy tempranito, ya saben que los miércoles, si ustedes se despiertan a esta hora, igual no lo saben, pero a las 6 de la mañana que arrancamos el programa, los miércoles tenemos un gallo musical, y bueno, pues el día de hoy fue el gallo gorilas. Así que, gracias en verdad a todos los que han estado desde tempranito, una mañana con información diferente, dispersa, sí, pero mucha información.
Miércoles. Este miércoles, en Así las Cosas.
Bueno, rápidamente, este miércoles, Javier Risco, ya tuvimos varias conversaciones. Hace rato, muy buen análisis del maestro Enrique Quintana de varios de los temas que están ahí en la agenda informativa en materia de economía y de finanzas. Pero antes de ello, hablamos también pues de temas políticos. Estuvimos platicando con un par de personas.
Así es. Primero platicamos con Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex, y que bueno, el domingo lanzaba un video desde sus redes levantando la mano rumbo a las elecciones de 2024. Esto fue lo que nos dijo el expresidente de la Coparmex.
Una apuesta de futuro que de una vez le dé una oportunidad nuevamente al país de tener alternancia. Yo lo que voy a construir, pretendo un nuevo acuerdo entre ese pequeño mundo de los partidos políticos y el gran universo de la sociedad civil, o para decirlo de manera muy concreta, pretendo que pueda encabezar una propuesta opositora que, viniendo de la sociedad civil, recoja el apoyo de los partidos políticos en la oposición. Creo que es fundamental que en 2024 logremos construir una candidatura de unidad.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede con quienes han levantado la mano y dicen, quiero ser presidente o presidenta de México. Bueno, pues hoy fue el caso de Gustavo de Hoyos. Y también hoy temprano estuvimos platicando con el diputado Rubén Moreira. Él es diputado del PRI y además coordina a los diputados del PRI también ahí en San Lázaro. Y hablamos de varios asuntos esta mañanita, sobre todo de la reunión que tuvieron el día de ayer, sí, con el secretario de Gobernación, con Adán Augusto López, que se reunió precisamente con la Junta de Coordinación Política. Tocaron, entre otros temas, lo del cabotaje, el famoso artículo 33, que yo, ustedes no están para saberlo, queridos radioescuchas, pero yo le he pedido al equipo aquí en varios, llevo varios días diciéndoles,
como ninguno es extranjero, poco
hablemos
le
del artículo 33, me dan una patada, así una
sí,
patada.
Tiene razón,
Bueno, tuvo que ir Adán Augusto López a la Cámara de Diputados para que en este programa pudiéramos hablar de el artículo 33. En fin, también se habló de un poco la próxima sucesión en los consejeros, de los consejeros del INE, y como les decíamos, platicamos con Rubén Moreira y nos dijo pues que eso, que fue un buen ejercicio el día de ayer de conversación.
Ayer sí, fue un buen ejercicio de diálogo, y creo que ninguno de mis compañeros de la JOCOPO me va a contradecir. Se dijeron muchas cosas, se habló de muchos temas, como les digo, rápidamente. Pero hubo un buen talante del secretario, hubo propuesta de trabajo, se quedó abierta la posibilidad de una próxima reunión, incluso con otros funcionarios, es decir, de que algunos otros funcionarios.
Bueno, pues veremos. Reuniones, conversaciones. Aquí, ayer, estuvimos hablando precisamente de lo del cabotaje, Javier Risco. Estuvimos hablando también de esta ley que se está discutiendo, que tiene que ver con la industria, ahora sí que aérea en nuestro país. Y bueno, vamos a ver esto también, cómo va transitando. Así que parte de la información, en caso de que ustedes apenas se hayan levantado esta mañanita, ahorita.
Así es. Y rápidamente vámonos con un tema que no hemos soltado desde hace ya varios años. Tiene que ver con la agresión que sufrió la saxofonista Marilena Ríos. Hemos seguido de cerca el juicio, cómo pues han ido poco a poco deteniendo a los responsables, y bueno, pues se movió en las últimas semanas a partir de que un juez había dictado justificado la excarcelación autorizada de su agresor. Y ayer hubo información y se actualizó este tema. Ayer prácticamente a través de sus redes sociales nos enterábamos de la resolución por parte de este juzgado local. María Elena está en la línea, María Elena Ríos. ¿Cómo estás, María Elena? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier, Gaby. Muchas gracias.
Buenos días.
María Elena, pues antes que nada te hemos visto en mil cosas. Qué bueno que has estado tan activa por ahí. Te hemos visto en un concierto de Alejandro Sanz. Te vimos, por supuesto, también en el 8M, en donde estuviste por ahí tocando para toda la gente y para todas las mujeres que estuvieron protestando. Nos da mucho gusto saber de ti. Cuéntanos un poco y actualízanos con el tema de este juicio en contra de tu agresor, María Elena.
Sí, con mucho gusto. Pues primero que nada, qué triste, ¿no? Que escuchar y tener esa óptica que tienen ustedes cuando dicen, ya la hemos acompañado desde varios años.
Sí, es
cuando
cierto.
No tenían que haber pasado tantos años
sí.
para resolver las cosas, pero bueno, así es el sistema de justicia en México.
Sí.
Pues son 3 años, pero la situación de pronto como que llega un punto de clímax y llega otro punto de clímax como pasó en enero, en donde aparentemente ya había una estrategia prefabricada desde el mes de octubre cuando me quitan al juez de control y cambian a otro juez que me empieza a contestar mal, que me manda a requerir cosas innecesarias de nombre Teodulo Pacheco Pacheco, que con tanta alevosía me ponen audiencias que no se han llevado a cabo desde el año pasado, que se han reiterado también desde el año pasado, y me las amontonan todas, ¿no? Este mes de marzo así es, 8 audiencias. Uh-huh. Hoy tengo una a las 11. Y desde enero, Teodulo Pacheco Pacheco pretende darle un arraigo domiciliario a mi agresor Juan Antonio Vera Carrizal.
Sí. Uh-huh.
De manera ilegal, por supuesto, con pruebas fabricadas en donde él le corregía la plana al supuesto defensor, ¿no? En donde cambiaba lo que yo decía, lo que decía mi abogada, donde nos silenciaba, nos sacaban de la audiencia. Y bueno, al final yo solicité una apelación uh-huh. sobre esa resolución. Primero fue como una apelación primaria, en donde una jueza dijo, resolvió más bien, que no podían sacar a Vera Carrizal por el momento porque no había elementos de seguridad. O sea, no es de que salga con su brazalete y hay que confiar en el brazalete, sino que la Secretaría de Seguridad Pública no tiene policías para cuidarlo las 24 horas. Y en eso, en lo que se resolvía eso, también solicité la apelación sobre la resolución, la cual se llevó a cabo el día de ayer.
Uh-huh.
Y tan sencillo resolver por parte de una magistrada mujer, en donde lo que me hicieron sufrir 6 días en enero se resolvió ayer en 4 horas.
Sí, qué cosa.
Y tan simple decir, sí, claro, Juan Antonio Vera Carrizal, yo entiendo que la Suprema Corte de Justicia se apega a esta Corte Interamericana, en donde dice que sí, después de 2 años puedes llevar a cabo tu arraigo domiciliario si tu proceso no se resuelve. Pero en México hay una excepción. Mientras se trata de un delito grave, no puede salir.
Sí, es cierto.
Y el feminicidio es un delito grave.
Uh-huh.
Fíjense que hace un mes, cuando digo de una estrategia, es porque son varios amparos. No solamente es el arraigo domiciliario, hubo otro amparo en donde se pretendía alegar que como estoy viva, pues ya no es feminicidio.
Uh-huh.
O sea, hasta mal es está sobrevivir.
Es increíble. Sí.
Lo vuelve a resolver la sala, fue la tercera ahí, la tercera sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
Sí.
Y le reiteran, y fue tan bonita esa explicación, cuando tengo oportunidad de ir a Oaxaca, adrede hicieron esa audiencia pública.
Ajá.
Cuando vaya a Oaxaca voy a solicitar el video para poderlo publicar y compartirlo, porque el magistrado Lázaro León de la Vega le explica tan bonito a Juan Antonio Vera Carrizal por qué sí se trata de un feminicidio y por qué no se puede reclasificar a lesiones y por qué no tiene nada de malo sobrevivir. le niegan
cosa,
el amparo y a la semana se vuelve a amparar solicitando nuevamente la reclasificación. Entonces, mira, ahorita, ayer uh-huh. fue una batalla ganada,
uh-huh.
pero desafortunadamente existe un juez federal de nombre Ponciano Velasco Velasco, quien le admite todos esos amparos de manera innecesaria, que revictimizan, y sobre todo que son amparos injustificados.
Sí. Pues sí.
¿No? Sí. Y acá interviene la Suprema Corte de Justicia, Gaby,
uh-huh.
porque es un juez federal y nadie le está diciendo nada.
Uh-huh.
Y eso es lo que me preocupa, porque es muy desgastante tanto para mí como para andarle dando lata a los magistrados que resuelvan y que han resuelto bien, pero que este juez federal le permite. Ahorita tengo 10 amparos por resolver.
No, es que es una cosa de locura. Fíjate, estaba revisando, Marielena, justo la primera vez que estuviste aquí con nosotros, que estuviste incluso en cabina, fue el 6 de marzo de 2020, es decir, hace 3 años. Estuviste con nosotros aquí, sentada en esta cabina, y 3 años después, no solamente esto no se resuelve, sino además con estas complicaciones. Nos decías entonces que hoy hay una audiencia más.
Sí, hoy toca la audiencia de Rubén Charres Loaesa, que es el agresor material, el que le pagó a los dos albañiles para que me echaran ácido. Rubén lo que quiere alegar es que cuando lo detuvieron, lo torturaron y lo obligaron a decir que Juan Antonio Vera Carrizal lo había contratado. Alega tortura física y mentira. Yo de inmediato, cuando lo detuvieron, inmediatamente me hicieron llegar esta prueba física por parte del perito médico, en donde él goza de perfecta salud. Es más, respetan tanto los derechos humanos ahora de los agresores más que de los de las víctimas. Ya no es como antes, que era muy... Todavía se queda esa imagen de los ministeriales que les decían, ¿no? Cómo pegaban, de los judiciales que pegaban y órale, cabrón, habla. Ya no es así. Se los juro que ya no es así.
Híjole,
entonces,
Marielena, pues
a
sí,
él
pero
no le pegaron nada.
Pues sí, pero y eso es lo que va a hacer, o sea, lo que va a tratar de alegar entonces el día de hoy, es lo que nos dices.
Sí, para salir ya de la cárcel, porque son varias estrategias, ¿no? Entre ellas, otra de las estrategias es liberar a los materiales, alegando que esto, que fue tortura y que los obligaron a echarle la culpa a Juan Antonio Vera Carrizal. Y hay otros amparos que también, inclusive hay todavía 2 amparos por resolver de hace 2 años de Ponciano Ríos, que ya se murió o lo mataron más bien porque le convenía a Juan Antonio Vera Carrizal matarlo.
Es que no, es una historia que es, híjole, bueno, sería increíble si no supiéramos que es absolutamente cierta. María Elena, ya sabes que no hemos soltado tu caso, que hemos hablado muchas veces, no solo contigo, sino también con las autoridades. Vamos a ver qué sucede hoy y retomamos la conversación también a partir del día de mañana. Te mandamos un fuerte abrazo, María Elena.
Al contrario, muchas gracias, Gaby, Javier, por el espacio.
No, hombre, a ti, María Elena Ríos, de verdad. Ahorita, fíjate, Risco, estaba contando, por lo menos 10 veces hemos hablado con María Elena en estos micrófonos. Yo la he tenido también para el podcast que hago para el periódico El País, la hemos tenido en varias ocasiones, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pues son todas estas triquiñuelas con tal de evadir la justicia, pues esa es la verdad, de parte de sus agresores.
A veces nos olvida lo básico, ¿no? Una mujer que fue violentada,
atacada
que
con
fue
ácido,
atacada con ácido.
Para matarla, no simplemente para matarla.
Que vivió y que ha vivido, por supuesto, el dolor físico, el dolor emocional, el dolor de la persecución también desde el agresor. Y uno pensaría que va teniendo buenas noticias, como sobrevivir, como tal vez el apoyo de cirugías para sanar evidentemente esa herida. Pero se encuentra con que ahora no solo eso, sino es un infierno la búsqueda de justicia, como en otros tantos miles de casos. Lo más complicado no solamente es lo que viviste por la agresión, sino lo que viene años después, 3 años después.
Sí,
estamos hablando justamente de este caso en donde dice, y aparte temo, por mi vida aún y el temor de mi familia, el no vivir nunca en paz, sin alcanzar la justicia, en un tema tan evidente y en un tema que siempre lo decimos, tiene la atención de todos los medios nacionales.
Sí, exactamente. Sí, porque te acuerdas que comentábamos al principio de la semana lo que publicaste precisamente para El País y decías, bueno, pues el caso, los feminicidios, por ejemplo, las desapariciones o feminicidios en nuestro país que luego no tienen la atención mediática, pues a veces aún teniendo la atención mediática, Javier, pasan más de 3 años.
Y es lo que me decías, ¿no? Decías, es que ya no sabes qué es mejor,
pues sí,
o peor,
la verdad.
El hecho de que se vuelva una noticia nacional o que permanezca en la oscuridad del caso.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, rápidamente nos vamos a otro tema. Tenemos en la línea a Gabriel Guerra Castellanos, analista internacional. Pues un poco para tratar de entender en dónde estamos parados en la relación México-Estados Unidos. Hemos hablado mucho, por supuesto, de este tema. El canciller Marcelo Ebrard viajó a Washington, se reunió con cónsules de México, les presentan esta estrategia del gobierno mexicano en defensa del país. También hemos visto desde la mañanera, desde por lo menos esta semana, Javier, los videos que se ponen ahí en inglés un poco para explicar lo que México está haciendo en términos de combate al crimen organizado, que ha sido parte de la exigencia, sin lugar a dudas, de allá de propio Estados Unidos. También estamos viendo a legisladores, exfuncionarios republicanos, pues que traen ahí un discurso, digamos, bastante beligerante también con nuestro país. Y querido Gabriel, te saludo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y ahora sí que ¿ontamos parados en la relación México-Estados Unidos en este momento? Querido Tocayo, ¿cómo estás? Buenos días.
Tocaya, querida, Javier, muy buenos días a los dos. Me da mucho gusto estar platicando con ustedes. Estamos parados en uno de esos momentos en que las aguas del río Bravo suben, porque esto es un tema cíclico. Creo que es lo primero que valió la pena recordar. Esta ola de indignación, preocupación y angustia estadounidense por la frontera, por los temas migratorios, por los temas de narcotráfico, ahora, por supuesto, acentuado por el terrible, trágico acontecimiento de Matamoros, el secuestro, asesinato de los ciudadanos estadounidenses, pero, y por supuesto, por el tema del fentanilo. Pero nada de esto es nuevo. Todas estas son oleadas que curiosamente tienen algo que ver con ciclos electorales allá. Mira, también. Sí. Entonces creo que es una primera cosa que valdría la pena recordar. Esto no es, por supuesto, no es la primera vez que pasa, en distintos niveles de intensidad, y por supuesto se presta siempre alguna, independientemente de que sean ciertas muchas de las cosas que se dicen, muchas, no todas, pero casi siempre coincide con alguna agenda política, llámese del presidente en turno cuando lo era Trump o cuando lo era Nixon, porque ustedes están demasiado jóvenes, pero mis antepasados me recordaban, ¿sí?, en las pláticas en la chimenea, mi abuelito nos contaba que en los años 70, el presidente Nixon lanzó una cosa que se llamó la Operación Intercepción, que básicamente consistía en dobles y triples revisiones en la frontera y que desquició el tráfico fronterizo durante un buen periodo de tiempo. Entonces, esto pasa con frecuencia y el problema es que pues nadie hace nada para resolver los temas de fondo. Sí. Leía yo un editorial muy bueno el domingo en el New York Times. Sé que como Estados Unidos cae siempre en los mismos círculos vicios de atacar agresivamente el tema migratorio para luego declarar victoria, decir ya, no pasa nada y volver a caer en lo mismo un poco después. Entonces, creo que ahí es donde estamos parados.
Bueno, Gabriel, qué gusto escucharte. La primera pregunta sería, ¿ya desayunaste o apenas vas a desayunar?
Apenas estoy en eso.
Ah, bueno,
estoy apenas en el tercer cafecito de la mañana, mi querido Javier, y haciendo hambre, platicando con ustedes. doble gusto.
Bueno, pendiente de tus redes para el desayuno. A ver, Gabriel, y por supuesto también este enfrentamiento en donde también se ha subido el presidente López Obrador y también, por supuesto, Marcelo Ebrard, poniéndose casi como Rambo al ir a Washington y decir voy por esta misión y a defender a este país, por ahí puso, ¿no?, sobre mi cadáver que vayan a invadir. Unas palabras, un juego de palabras ahí que decías, bueno, secretario, secretario, ¿a qué va? Entonces un poco también, a ver, este ruido republicano también coincide con esta bandera electoral. ¿Cómo leer este enfrentamiento de los últimos días, también que llega hasta la conferencia matutina?
Mira, yo creo, Javier, que así como allá lo aprovechan, pues acá les pusieron en bandeja de plata una oportunidad para la retórica nacionalista. A ver, si sale un congresista, y hay que decirlo también, de segundo, tercero, cuarto nivel en Estados Unidos, a amenazar o a llamar a la intervención militar en México. Pues bueno, es facilísimo para cualquier político mexicano envolverse en la bandera y decir, por encima de mi cadáver, efectivamente, como lo dijo el canciller o como lo ha dicho el presidente. ¿Por qué? Porque eso te va a dar puntos aquí, sobre todo sabiendo que te estás peleando a gritos con el vecino de a 5 cuadras de distancia y no con el que tienes pegado a la barda. ¿Por qué digo eso? Porque el pleito no es, y esto no es un asunto menor, el pleito no es con la Casa Blanca, el pleito no es con el gobierno estadounidense. Corre el riesgo, siempre que empiezas a gritar, corres el riesgo de que alguien se corra al vivido. Tuvimos ayer una visita muy ruda, muy dura, de congresistas del Ways and Means Committee, que es una especie de comité del presupuesto de la Cámara estadounidense. Pero el punto aquí es, se están peleando con los Menéndez y con el congresista este de Texas, cuyo nombre se me escapa en este momento.
Crenshaw, o algo así.
Con Crenshaw.
Y digo, haciendo la traducción, que no es necesaria, pero digamos, en algún sentido, para que nuestros radioescuchas estén con los Noroñas, ¿podría ser la traducción desde Estados Unidos?
Mira, yo diría, en una época se referían en el PRI a sus diputados más, digamos, los que estaban en los últimos escaños, los que no tomaban muchas decisiones, decían que eran el Bronx.
Cierto.
Bueno, yo diría, para no que esto no tenga ninguna insinuación de ningún tipo políticamente incorrecto, pues son, digamos, los de los arrabales, ¿no?
Sí.
Son los congresistas que no pintan, que no presiden comités. Me preocupa mucho más lo de ayer, donde sí el presidente republicano del Ways and Means Committee sí dice que son inaceptables las declaraciones acerca del proceso electoral en Estados Unidos.
Sí.
Eso sí me preocupa, porque además esa fue una declaración, me pareció, lo dije en su momento, desafortunada, el presidente López Obrador. No hay por qué meterse a decir que vas a intervenir en un proceso electoral en otro país cuando estás exigiendo que respeten tu soberanía. Pero más allá de eso, sí, creo que hay un elemento muy preocupante aquí. Hay mucho ruido político, mucho oportunismo político, Gaby, Javier, pero esto al final se derrama, un poco como espuma, y termina afectando a nuestros paisanos allá. Termina afectando su ambiente laboral, termina afectando su ambiente social. Es gasolina para la xenofobia, que ya la usan muchos políticos. A ver, Greg Abbott, el gobernador de Texas, o Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que agarran bajo engaños a migrantes, sobre todo centroamericanos, ocasionalmente
sí, y los
a los mexicanos.
Los
suben a un avión, sí, y los llevan a la costa este. Bueno, ellos no necesitan pretextos, pero tu jefe, tu vecino, tu colega, pues oye todo esto.
Sí, se mete, claro.
Todos los estereotipos,
sí, se mete, ¿no?, en la conversación, digamos, en la conversación cotidiana. Oye, fíjate, Gabriel, no, le mando un abrazo a nuestra querida Laura Lanís, nos pregunta, me pide que te pregunte algo. Y tiene que ver con esto de, a ver, México va a Estados Unidos, va el canciller Ebrard, se reúne con cónsules allá, obviamente con el embajador, y es un poco como la defensa de México. Y como tú dices, a ver, pues sí, le ponen en bandeja de plata al gobierno mexicano, pues el hecho de decir, oye, aquí hay un par que están gritando y vamos a defender al país. Pero la pregunta que nos hacen aquí es, ¿se vale, digamos, tener este tipo como de especie como de campaña desde Estados Unidos? ¿Está permitido? Hace rato que hablamos aquí del artículo 33 en México, ¿no?, y la posibilidad de que te expulsen por estarte metiendo en donde no te toca siendo extranjero. En el caso de Estados Unidos, o sea, ¿cómo se da, por ejemplo, este tipo de campaña, de información o de incidencia de parte, en este caso, del gobierno de México?
Mira, lo que yo entiendo, Gaby, saludos a Laura Lanz. Lo que yo entiendo es que esta es una campaña, o lo que se está previendo, es una campaña de información sí. para contrarrestar una serie de ataques que me parecen, yo tengo que decirlo, infundados, mentirosos, e hipócritas de parte de una serie de políticos y de medios de comunicación estadounidenses. Uh-huh. Entonces, dicho así, a ver, si yo voy a explicar allá que sí estoy combatiendo el narcotráfico, que sí estoy perdiendo muchas vidas, tanto de ciudadanos como de elementos de los cuerpos de seguridad y del ejército y fuerza aérea mexicanas, de la marina también, que estoy gastando cantidades importantísimas de recursos en tratar de controlar la frontera, tanto para los tráficos humanos como los de drogas. Uh-huh. Eso no me parece inadecuado de ninguna manera. Okay. Tampoco me parece inadecuado recordarlo a los estadounidenses, y para quien crea que estoy defendiendo al gobierno, nada más les recordaría, esto lo fue a hacer el presidente Calderón en un discurso que pronunció ante una sesión conjunta del Congreso en Washington.
Cierto.
Recordarles que el tema del tráfico sí. de armas es de allá para acá, uh-huh. y que ellos no lo están controlando, y que el tema de flujo de dinero en efectivo es de allá para acá y no lo están controlando. Entonces, creo que en la medida en que ayudemos a regresar este debate a donde debe estar, que es problema conjunto, uh-huh. generado por oferta y demanda, con costos humanos enormes de ambos lados, y que requiere de compromisos de fondo, uh-huh. y de tener el estómago de ambos lados para hacer lo que hay que hacer, en esa medida todos estamos contribuyendo. Sí. Entonces, eso no me parece mal. Yo creo que el canciller Ebrard y el cuerpo diplomático mexicano están haciendo su chamba, uh-huh. están haciendo lo que les toca, porque también, Gary, Javier, yo fui, y a mucha honra fui diplomático mexicano, fui cónsul general de México en Canadá, no en Estados Unidos, pero me tocó también meter el hombro y ayudar a muchos temas de trabajadores migratorios mexicanos. En fin, parte de la chamba de los cónsules es también ayudar a que no haya un clima adverso para los mexicanos allá.
Claro. Y que entonces, se expliquen las cosas, sí, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho nos escribe por acá, por ejemplo, Karina O.P., que es chilanga migrante, dice... porque ella vive allá en Estados Unidos, dice, esta división nos afecta día a día en la calle, en la oficina, en las escuelas. Dice, gracias Gabriel por tu sensibilidad, darnos voz a lo que pasamos los migrantes en medio de esta problemática bilateral. Pues importante cómo lo planteas, la verdad es que sí, sin lugar a dudas, momentos crispados, mi querido Tocayen, pero también creo que vale la pena ponerlo con la serenidad debida y como tú dices, ojalá pronto regrese el debate a donde tiene que estar, en términos de una cooperación bilateral y no necesariamente en términos de a ver quién jala más la retórica para sus fines internos. Gracias, querido Gabriel, te mandamos un abrazo.
Ya te extrañábamos, Gabriel, sí. No seas así. Sí,
yo también, pero nada más me borran los mensajes, nada más me fotorean.
Sí, ¿verdad?
Escriben, nada más le voy a decir al auditorio, mi Tocayen y el jefe Risco me mandan mensajitos y los borran.
Sí.
Y luego me mandan decir, ay, es que no nos contestas.
Sí.
Son crueles.
Sí, hay crueldad. Hay crueldad en
juegan con el sentimiento.
Sí. Mandamos mensajes y los borramos para que luego diga, ¿y qué querría de nosotros? Pero bueno.
Son como Bob Menéndez, pero.
Gracias, Tocayen. Abrazote.
Un abrazo a los dos.
Abrazo.
Gracias, Gabriel Guerra Castellanos. Y bueno, pues interesante también el apunte de esto que está pasando. México, Estados Unidos. Y anda por acá mi querida Ivette Parga.
Hola, es que, me quedé pensando, ¿qué se siente más feo? ¿Que veas que alguien borró un mensaje que te mandó o que te dejen en visto?
Que te dejen en visto, ¿no?
No, porque, no sé.
Es que...
No, porque mira, igual... A colación igual te mandaron que... un mensaje y lo borraron porque se equivocaron. Exacto. Pero igual te mandaron un mensaje, a mí me ha pasado que medio alcanzo a ver de qué va el mensaje y cuando ya lo quiero ver, ya lo borraron.
No, yo... Que te dejen en visto.
Que te dejen en...
Sí, no, creo. Sí. Creo, pero bueno, es una buena pregunta, sí. Gracias por la polémica, no, mi querida.
Es que me quedé Ivette Parga.
Sí. Es que a mi pobre Tocayen ahí, ya sabes cómo es la gente, luego le mandan mensajes y se los borran. Pero bueno, aquí está Ivette Parga con algo lo que tienen que saber. Nos vamos al corte y volvemos. Todavía tenemos muchas cosas, por cierto. Que un abogado, ¿cómo estuvo? Que el ChatGPT pasó el examen para ser abogado. De eso vamos a hablar en un ratito más, ¿sí? Ahí para que pongan atención.
Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. La Fiscalía General de la República detuvo un noveno implicado en el caso de los desvíos en Segalmex. En Saltillo, Coahuila, fue capturado Jorge Humberto González, excoordinador de operaciones de Diconsa por delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero. En total se han liberado 22 órdenes de aprehensión por el desvío de más de 142 millones de pesos. La instalación de una mega planta de la armadora de autos eléctricos Tesla en el estado de Nuevo León traerá un incremento del sueldo promedio de los trabajadores del estado de entre un 20 y 25%. Así lo aseguró el gobernador Samuel García. Detalló que el sueldo promedio de los habitantes de la entidad es de 18 mil pesos. Una tormenta invernal con fuertes nevadas impacta Estados Unidos. Las lluvias y nevadas causaron estragos en el noreste con cierres de escuelas y oficinas, cancelación de vuelos y cortes a la electricidad, mientras el clima extremo golpea al mismo tiempo ambas costas del país. El doble golpe, como lo llama el Servicio Nacional Meteorológico, es el fenómeno más reciente en una inusual serie de frentes climáticos. Las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey han declarado ya el estado de emergencia. En los deportes, sí, Saúl Canelo Álvarez anunció de manera oficial su próximo combate ante Ron Ryder el próximo 6 de mayo, el cual tendrá como sede el estado Akron en Guadalajara. El rey está de regreso, así lo afirmó en la conferencia de prensa el gobernador Enrique Alfaro, al reconocer el esfuerzo para que el encuentro fuera en su ciudad natal, ya que hubo ofertas, dijo, de llevar la pelea a lugares como Medio Oriente, Las Vegas y Texas. La venta de boletos para todos los interesados inicia el 21 de marzo. Estamos en Así las Cosas, ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México y llámenos 55-51-66-8900-807-18-1414. Volvemos.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
En la sección Hemisferio Derecho, el jurista Tito Garza Onofre nos hablará sobre la nueva versión de ChatGPT.
Así las Cosas. En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook,
Así las Cosas W. Reporte Metro. En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio, este es el reporte metro. Al momento continúa la afluencia alta en las líneas 3, 8, 9, A y B. Están operando con un intervalo entre cada tren de 5 minutos aproximadamente. Toma previsiones si vas a utilizar estas líneas. En el resto de las líneas opera con afluencia moderada y un intervalo de aproximadamente 4 minutos. Reportó a Ana para W Radio.
Reporte Metro. W.
¿Escuchas W Radio? Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No! Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo. Aprovecha hasta 25% de descuento adicional en toda la tienda y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos válidos solo el miércoles.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleva papa blanca a solo 18.80 el kilo o manzana Golden, Red Delicious o Royal Gala en bolsa a 24.80 el kilo y limón con semilla a solo 24.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 14 y 15 de marzo. Aplican restricciones.
Es tiempo de la revolución democrática mexicana. De proponer y actuar. Ya no más pretextos. Es tiempo de defender nuestro voto. De darle el poder a las y los ciudadanos. Es tiempo de tener una alianza amplia contigo. En el PRD proponemos que personas como tú, personas honestas, comprometidas y capaces, sean las y los candidatos que ganen en el 24. Otro México es posible. PRD.
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, realmente no.
En la CNDH, tus derechos son nuestra prioridad. En 2022, publicamos 302 recomendaciones, la cantidad más alta en la historia de la comisión. Si presentas una queja, hoy te atendemos más rápido. Hemos logrado reducir los tiempos de atención a quienes han sufrido violaciones a sus derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Saca.
Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Mujeres. W Radio.
Soy Paola Longoria, campeona mundial de racquetbol y número uno de la liga profesional. Yo creo que hoy en día el rol y los espacios que tiene la mujer, tanto en lo político, en lo deportivo, en lo social, cada vez hay mucho más espacios que anteriormente la mujer ni siquiera sobresalía. Que me queda claro que hay todavía un largo camino para las mujeres, que seguimos con esa lucha constante de demostrar que sí podemos estar al frente de puestos donde quizá anteriormente le correspondía a un hombre.
W Radio.
Soy la mujer que elijo ser.
Noticias,
análisis,
información de última hora,
deportes,
especialistas,
música,
sociedad,
estilo de vida
y entretenimiento.
Solo en W.
Solo en W.
Una estación de Radiopolis.
Todo listo para el Festival Vive Latino,
que cumple 25 años. Únete a la celebración este 18 y 19 de marzo. Foro Sol. Kinky, Red Hot Chili Peppers, Café Tacuba, The Black Crowes, Plastilina Mosh, UB40, Pesado y muchos más. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. 25 años del Vive Latino.
W Radio invita.
Para una mejor calidez y trato digno de nuestros enfermos graves,
en la Cámara de Diputados aprobamos incluir los cuidados paliativos y tratamiento integral del dolor
en la Ley General de Salud.
Se consideran todos los procedimientos científicos y éticos
que ayuden a disminuir el sufrimiento en las diferentes etapas
y den alivio a quienes cuidamos.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
¿Requieres los datos fiscales de las personas que trabajan contigo para emitir los recibos de nómina con factura 4.0?
Puedes solicitar la información al SAT. El 1 de enero de 2023 se publicó la facilidad para que, por única ocasión, puedas solicitar al SAT información para emitir los recibos de nómina y así combatir el robo de identidad. Recuerda que tienes hasta el 31 de marzo para hacer uso de esta facilidad. Visita sat.gov.mx o llama a marca SAT al 5562-722728, opción 3.
Gobierno de México.
¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos?
Yo, hija, ¿por?
Están súper frescos. Sí que sabes elegir, ¿eh, pa?
Bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras, soy un artista.
En La Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en... Miércoles
en Plaza. Venta especial Spring in Fashion en Sears. Del 15 al 20 de marzo, hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
W.
¿Escuchas W Radio?
W.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Morena prepara acarreo de 280 mil al Zócalo.
Reforma.
Aterriza carga en AIFA. Va por tierra al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Milenio.
Recluta el narco hasta ex Marines. Reporta justicia de Estados Unidos IDEA.
Excelsior.
Grupo FAMSA. La crónica de una estafa anunciada.
La Jornada.
Decreto de Biden para restringir la venta de armas en Estados Unidos.
El Financiero.
Percibe Moody's riesgo en banca de Estados Unidos.
El Economista.
Tras la tempestad causada por Silicon Valley Bank, regresa la calma entre inversionistas.
Hemisferio Derecho. Con Tito Garza Onofre.
Como ya se ha señalado, como lo dijo la Margarita, como lo dijo la ministra Margarita Ríos Farjat.
En Así las Cosas.
Estar cuidando su apellido, pronunciar bien su apellido.
Siempre me da risa. 8 de la mañana con 43 minutos y yo me ando peleando acá en Facebook con Salvador Zaragoza.
¿Con qué? ¿Ahora qué? ¿Por qué?
Pues porque me parece que es como un poco gandallita. Salvador
¿crees
Zaragoza.
Que vayas a necesitar algún abogado? O
sí,
sea, que lo lleves a las instancias.
Es que veo aquí que escribe el doctor Juan Jesús Garza Onofre. Estoy muy contento, pues en los próximos días sale a la venta un nuevo libro y dice No estudies Derecho.
¿Así se llama el libro? No estudies Derecho.
No estudies Derecho, una revisión a la función social de los abogados. Así se llama el libro, No estudies Derecho, lo escribe alguien que estudió Derecho, evidentemente. Y Salvador Zaragoza pone luego, ¿vendrás a la cabina a presentarlo? Le dije, ¡ey, aquí primero!
¡Ey! ¡Ey! Sí, tranquilo,
pues
Salvador.
Lo que te estoy diciendo, ¿no?
Espérate. O sea, está contratado acá, es nuestro Haaland del programa.
Es nuestro Haaland del programa. Mi querido doctor Tito Garza Onofre, ¿cómo está usted? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Gaby Risco, todo el auditorio. Buen miércoles.
Buen miércoles.
No le causó nada de gracia que nos estemos peleando por
sobre
él.
Sobre todo tus chistes, mi querida Gaby, que... No, no.
Es que no sé si es Tito, si es una inteligencia artificial con la que
eso
no estamos
también,
hablando en este
también.
Momento. Oye, querido Tito, además de que felicidades por tu libro, tu próximo libro, que ya está a punto de nacer. A ver, cuéntanos, traes una historia ahí del chat GPT, de la inteligencia artificial y los abogados. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, querido?
Claro que sí, con mucho gusto, Gaby. Gracias por las felicitaciones. A ver, es una historia bien interesante porque... A diferencia de México, para ser abogado en Estados Unidos, hay algo que se llama el examen de la barra.
Sí.
¿Qué es el examen de la barra? Es un examen estandarizado para que una vez que terminaste la facultad de Derecho, una vez que cursaste todas las materias, en algunas se presentó un trabajo y demás, si quieres ejercer la profesión, es decir, si quieres ser litigante, si quieres defender a las personas en juicio, tienes que presentar un examen. Estos son exámenes difíciles, son tradicionalmente muy complicados y cada estado de la nación americana tiene particularidades. Se presentan dos veces al año para que no haya demasiados abogados y que no existan estos problemas como existen en México de mala praxis o de que existen muchas personas que ni siquiera son abogados y se ostentan como tales, ¿no? Entonces, el día de ayer que sale la nueva versión de esta inteligencia artificial del chat GPT, sale la versión 4, una de las declaraciones que dio ahí el inventor y todas las personas que estuvieron involucradas en la tecnología, es que había pasado el examen de la barra la inteligencia artificial, ¿no? Y esto pone en entredicho, pues, no solamente la idea del examen para poder acreditar conocimientos, sino que los resultados que obtuvo la inteligencia artificial para poder pasar el examen de la barra en Estados Unidos se encuentran dentro del 10% más alto de todos los presentados. Entonces es una reflexión que debemos de hacer mucho más profunda respecto a cuál es la necesidad de evaluar propiamente este tipo de exámenes a través de conocimientos propiamente humanos o a través de inteligencias artificiales.
Y este examen, no sé si lo sepas, doctor, más allá de conocimientos que podría ser la... ¿A qué se refiere tal artículo? ¿Qué dicen en la Constitución? ¿Cuál es...? ¿Tiene que ver con, por ejemplo, la interpretación de ciertos casos también dentro de este examen? O sea, que no solo sea conocimiento, sino también el interpretar víctima, el interpretar casos, el cruzar información histórica con los nuevos o con los nuevos tiempos. Vaya, ¿sí requiere algo más allá de conocimiento o de saber?
Sí, claro que sí, Risco. Fíjate que ese es uno de los grandes problemas de la profesión jurídica, no solamente de Estados Unidos, sino de toda la región. Parecería que ser abogado muchas veces se limita a aprenderse conocimiento de memoria, ¿no? A parafrasear leyes, a aprenderse artículos de memoria, frases en latín. Y lo que estamos viendo aquí es que con la llegada de este tipo de inteligencias artificiales, además por lo que me pude enterar, es bastante avanzada y conjuga bastantes posibilidades de interpretación y de argumentación. Lo que estamos viendo aquí es que la enseñanza del derecho, el futuro de nuestros abogados y nuestros abogados, no transita por la formación de habilidades y de valores. Parecería que todo se ha centrado enteramente en conocimiento. Entonces, claramente, aquí no se trata solo de aprenderse las leyes, sino de saber cómo argumentar, cómo construir propiamente la defensa de esas leyes, y sobre todo en el tema valorativo, que ahí es donde la inteligencia artificial va a entrar propiamente en entredicho, en temas más coyunturales de materia ética, en la defensa de algún culpable, o saber cuáles son los límites y demás. Entonces, creo que es un buen momento para repensar la manera en cómo se están formando, porque parecería que los exámenes van a quedar completamente obsoletos con la inclusión de estas inteligencias artificiales. Y al día de hoy ya hay discusiones en distintas universidades respecto a la manera en cómo se escriben ensayos, porque esta herramienta, el ChatGPT, pues al final lo que te genera es algo inédito, pero que es a través de un algoritmo. Entonces, lo que estamos tratando de reflexionar aquí es de verdad cómo podemos tener una mejor profesión de abogados y abogados, que no seamos fatalistas ni que va a desaparecer ni de que los robots ahora van a generar mejores demandas. No, hay un componente humano. La cuestión aquí es cómo ser compatible las nuevas tecnologías con el ejercicio de la profesión. Lo que está pasando en Estados Unidos me parece que sí es necesario replantear el examen de la barra como el único parámetro para poder ser abogado en dicho país.
Sí, y mira, yo he usado mucho, la verdad es que estas herramientas y voy detectando varias cosas, incluso lo estamos usando en clase, por ejemplo, y entonces vas detectando algunas cosas, porque decían, bueno, pero entonces mejor que no las usen para que sigan escribiendo ensayos, como antes, ¿qué? Y no, yo creo que tu reflexión me parece muy importante, Tito, porque es, a ver, si esto ya llegó y si esto ya está aquí, entonces no tratemos de aferrarnos a algo que esta tecnología puede hacer mejor y más rápido. Pero ¿qué es lo que todavía no puede hacer? Y entre otras cosas, ya lo decías, el razonamiento humano, el tema valoral o axiológico, digamos como estas valoraciones en general o contextualizaciones de casos, si estamos hablando, por ejemplo, del derecho. Eso, pues hasta ahora no estoy diciendo que no lo pueda hacer más adelante, pero por lo menos hasta ahora no. Pues entonces tendríamos que hacer ahí un cambio también en cómo nos estamos formando, pero también qué sí hacemos nosotros y qué mejor ya le dejamos a las máquinas que las hagan y nosotros vamos al siguiente paso, pues, ¿no? O sea, porque si no, sí creo que es aferrarnos.
O sea, la lucha no la vamos a ganar.
Pues dices, es que la lucha no la vamos a ganar. Es un poco como cuando nace la fotografía y entonces los pintores decían, no, es que la fotografía es una máquina y eso no refleja el rostro humano que nosotros pintábamos. Pues no, pero la pintura puede ser algo que la foto no podía ser. Entonces, digamos, ir dando como estos brincos cualitativos, a mí me parecen fascinantes, Tito, la verdad.
Sí, la verdad que sí, Gabriel. El otro ejemplo claro es lo que pasó en pandemia. Muchos profesores en las escuelas de derecho prohibían los celulares, las computadoras, tratando de como que la prohibición vaya a ser una alternativa. Y no, al final con la pandemia lo que vimos es que es la necesidad de integrarlos y de acoplarlos a una realidad que no podemos negar y que en ese sentido tendremos que pensar, como bien dices, ¿qué se puede hacer a través de inteligencia artificial? Hay mucha burocracia y mucho papeleo en la profesión jurídica que necesariamente esto va a ayudar. El componente humano, el componente ético, poder decidir, trasladarse, pisar un juzgado, cabildear uno de estos casos, pues son cosas que al momento, no decimos que en el futuro será imposible, que al momento hay que aprovechar y conjugar las nuevas tecnologías, claro, con las profesiones que estamos enseñando.
Qué interesantísimo. Buen tema. Qué buen tema, sí, me parece realmente muy bueno. Gracias.
No, el compromiso.
¿Cuál?
Primero aquí la presentación del libro.
Sí.
A ver, doctor.
Doctor. No te rías.
Doctor, estamos.
Compromiso.
El compromiso. Y la ética del doctor. Ahí está. Ahí está.
Eso, bueno. Querido doctor. Gracias, Tito. Un abrazote.
Buen miércoles, queridos. Abrazo.
Gracias. Está buenísimo el tema, ¿no? La verdad, vale mucho muy la pena entrarle a esta reflexión. Oye, fíjate que nos acerca aquí Jimena Rosas, un poco para en miércoles de bajón. Las acciones de Credit Suisse, hablábamos de ellos, sí, ¿no? Banco de inversión al borde de la quiebra, se desploman 30%, luego recibió un revés de fondeo de su principal respaldo. Y Unicredit, italiana, es otro banco europeo sufriendo ataques especulativos. La crisis bancaria escala. Justo lo que hablábamos con el maestro Enrique Quintana. Uf, no son precisamente buenas noticias.
No, precisamente.
Leonardo Luna.
Buenos días.
¿Qué pasó con tus millones de francos?
Mis millones de francos, francamente, están devaluados.
Un duro golpe contra tus finanzas, mi querido.
Un duro golpe contra mis finanzas. Lo bueno que tenemos música como Maluma.
¡Ándele! Pues. ¿Por qué? ¿Por qué traemos a Maluma el miércoles de estrenos?
Porque estrenó una canción que se llama La Reina, que muy bien. Homenajea a todas las mujeres del mundo mundial.
Ay, pero empezando por Ivette Parga.
Como debe ser.
Empezando por Ivette Parga, justamente.
Me parece muy bien. Bueno, en arroba soy Leonardo Luna, los estrenos del día. Gracias, querido Leo. Y con Maluma, para arriba, venga.
Que te acomplejo, mami, que tú eres una reina. Mírate bien, que hasta el espejo se sorprende cuando te ve. Mami, es que tú eres una reina, mírate bien. El que te dijo que era suave es porque de belleza no sabe. Te ves criminal, así natural, tú eres otra vuelta, tú eres otra cosa, date cuenta. Sin...
Al regresar... En Así las Cosas.
Escucharemos la mejor información deportiva en voz de Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
México requiere abogados con una formación de excelencia, altamente competitivos y comprometidos con la realidad social de nuestro país. Estudia en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Desde el primer día te enseñan teoría y a desarrollar casos prácticos, aprendiendo todo lo que un buen abogado debe saber. Les platico más. La Barra Nacional de Abogados es totalmente especializada en materia jurídica con más de 40 años de experiencia institucional. Catedráticos de primerísimo nivel, extenso programa de becas para cursar la licenciatura en Derecho, distintas maestrías y doctorado en Derecho. Campus con modernas instalaciones al sur de la Ciudad de México. Así es que no lo pienses más y contáctalos. Puedes llamar al 55 55 36 68 69 o entra a www.bna.edu.mx y búscalos también en redes sociales. Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados.
W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio.
SW.
Esta cuaresma, elige Soriana. Lleva filete de mojarra de granja a $94.90 el kilo. Sí, a solo $94.90 el kilo. Y además, pollo entero fresco a $35.90 el kilo. Sí, a solo $35.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 15, aplican restricciones.
En Office Depot, gratis una Smart TV de 32 pulgadas o $3,000 en cupones en compras superiores a $8,999. Laptop Lenovo de 8 GB de $9,499 a $5,999. Válido el 15 de marzo.
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No!
Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo. Aprovecha hasta 25% de descuento adicional en toda la tienda. Y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos válidos solo el miércoles.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la cebolla blanca a $11.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre...
Miércoles de Plaza.
El riesgo de contagio o reinfección por COVID-19 aún continúa, especialmente si eres una persona con más de 50 años o tienes algún padecimiento crónico como cáncer, VIH, diabetes o enfermedades cardíacas. Si presentas signos de la enfermedad, acude con tu médico cuanto antes para recibir un diagnóstico y la atención adecuada. Para más información visita coronavirus.gob.mx/tratamiento-COVID. Consulte a su médico. Un mensaje de carácter informativo y preventivo de Pfizer.
Esto es un poco de lo que podrás escuchar en el Vive Latino 2023. Silvestre y la Naranja, sos todo lo que está bien.
¿Cómo te digo que lo nuestro es evidente? Desde el día en que te crucé en esa fiesta, te vi los ojos entre toda esa gente. Desde ese día sé que sos todo lo que está bien. Sos todo lo que está bien.
19 de marzo. Vive Latino 2023. Escucha nuestra cobertura a lo largo del día en los diferentes espacios de W Radio. Si es el Vive Latino, es W. ¿Qué es W Deportes? Es transmitir en vivo los mejores partidos de la Liga MX, la NFL, la selección mexicana, la Champions, la Liga Española. Es tener la mejor programación nacional e internacional sobre fútbol, automovilismo, apuestas, lucha libre, fútbol americano, el humor y lo viral. Y todo W Deportes se escucha en su aplicación y wdeportes.com. Somos la voz de la pasión. Let's go.